Qué bueno, qué gratificante, insisto, que seamos capaces de reaccionar frente a coyunturas como esta, con esta espontaneidad y con esta generosidad. Yo, de verdad, a nombre de la radio, a nombre del techo, como colocábamos ayer en Twitter, súper agradecidos por la ayuda.
Devuelve mucho el alma al cuerpo, devuelve mucho el alma al cuerpo saber que efectivamente la gente tiene esa capacidad de comprender la gravedad del problema, y en particular a uno que es histórico de esta radio desde el día uno y que le tocó además organizar tantas otras veces campañas como esa también, se da cuenta de que sigue estando ahí incólume, intacta, con la capacidad de reacción de la gente, y eso siempre, siempre se agradece. Bueno, efectivamente el drama es mayor, es mayúsculo, y cada vez que avanzan las horas se va develando todavía más la gravedad del incendio que tuvo lugar en Valparaíso, con todos los componentes que esto implica, que ha llevado a la Autoridad de Salud a decretar alerta sanitaria para darle mayor facilidad a la compra de insumos, a poder atender más rápidamente mediante decretos ejecutivos, con la creación de consultorios oftalmológicos, por ejemplo, a la población que se ha visto afectada, con la necesidad de avanzar lo más rápido posible en la definición de cómo se va a trabajar con la gente que está albergada. Tenemos 8 albergues en estos momentos ya completamente copados en Valparaíso, con clases suspendidas desde la educación preescolar hasta cuarto medio de aquí al próximo lunes en todos los establecimientos de Valparaíso, y no sabemos qué va a pasar todavía con los que sigan después funcionando como albergues, con una cantidad impresionante de 3.700 voluntarios que han estado trabajando, bomberos, CONAF, Fuerza Armada, personas que se han trasladado desde Santiago, pero también con el temor latente de que el fuego vuelva a surgir, porque todavía no han sido apagados, digo, controlados sí, pero apagados los focos no. Esto puede tomar varios días más todavía, y el viento sigue siendo el aliado perverso de una tragedia como esta. Por lo mismo es que la preocupación sigue estando instalada, pero la capacidad de análisis también. Ya hemos visto a arquitectos, ayer conversábamos en una conversación que yo recuerdo, además recomiendo revisitar si es que no la escuchó, con Iván Poduje ayer en Duna en Punto, está en el podcast de Duna.cl, o con Agustín Esquella en el Hablemos en Off también,
y con Antonio Lipta y en el Aire Fresco, que también estuvo muy muy buena esa conversación.
Bueno, ahí tenéis 3 conversaciones que les toma, digamos, una hora hacerse una idea completa de lo que ocurre en Valparaíso. Hay un informe de bomberos que alertaban de los riesgos del incendio en estos cerros que se hizo el año pasado, y por lo mismo para ellos este es sin lugar a dudas el drama urbano más grande de la historia de nuestro país desde el punto de vista del siniestro, pero también porque no se tomaron medidas antes. De todo esto seguiremos, por supuesto, hablando durante la mañana. Vamos a darle un vistazo a la crónica internacional, a los deportes, a la economía, al pronóstico del tiempo y a lo que pasa en las calles, como siempre. Ese es el Duna en Punto. Hoy día es martes 15 de abril del 2014 y el reloj marca las 7 de la mañana con 5 minutos.
En Duna en Punto, titulares.
Continúa la lucha contra el fuego en Valparaíso, mientras que la cifra de víctimas fatales alcanza ya a 15 personas. Un total de 2.500 casas han sido destruidas. El número de hectáreas que ya fueron consumidas por las llamas supera las 1.000.
Luego de estar en terreno, la ministra de Salud, Elia Molina, anunció alerta sanitaria para Valparaíso. Además, comenzarán a instalarse hoy consultorios móviles enfocados en la atención oftalmológica debido al aumento de infecciones oculares en los damnificados del incendio.
El ministro del Interior, Rodrigo Peñalillo, confirmó que el gobierno espera recibir cerca de 100 viviendas de emergencia diarias en Valparaíso para entregarlas a las personas que perdieron sus casas. Se espera habilitar durante los próximos días un total de 1.000 viviendas de emergencia.
El choque de aves que se habrían electrocutado al entrar en contacto con cables eléctricos continúa siendo una de las hipótesis de cómo se originó este incendio en Valparaíso. Sin embargo, el director regional de la ONEMI descartó esta teoría, apuntó más bien a que serían terceros los que habrían participado en el origen del siniestro.
Esa teoría es una teoría que levantó el diario El Mercurio y que la sigue sosteniendo.
Así es.
El ministro de Hacienda modificó la parte del proyecto de reforma tributaria referente a las nuevas atribuciones del Servicio de Impuestos Internos. El ministro Alberto Arenas dijo que los cambios al proyecto, que comenzará hoy su votación en el Congreso, fueron más de forma que de fondo.
El presidente de Bolivia, Evo Morales, ya se encuentra en La Haya para presentar hoy ante la Corte Internacional de Justicia la memoria de su país por la demanda marítima contra Chile. Hasta el 18 de febrero del 2015 llega el plazo de Chile para presentar su contramemoria.
de forma positiva fue evaluada por las universidades privadas. Su reunión con el ministro de Educación, Nicolás Eizaguirre, los rectores calificaron la cita como clarificatoria, o clarificadora más bien, luego de que el ministro les asegurara que no habrá diferencias con las estatales en la entrega de recursos ni en la investigación.
En la Crónica del Mundo, un total de 78 minutos duró el eclipse lunar que se pudo observar en toda América, además de Australia y el Pacífico, un fenómeno que fue visible en la madrugada de este martes. No se producía desde el 2004. Según dice la NASA, el eclipse fue el primero de una tetrada de lunas rojas que ocurrirán cada 6 meses. Por eso se lo perdió 6 meses más, tiene otro.
Fue, además fue de madrugada.
4:45, entiendo.
No sé, yo no entiendo a esa hora nada. No tengo idea.
Claro, me he dicho que era.
Menos anoche. Anoche me acosté a ver a las 10 de la noche las noticias. No sé, creo que caí inconsciente a los 3 minutos.
Es que
pero hace mucho tiempo que no me dormí tan temprano.
Te anda cansado uno, ¿ah? ¿Eh? Sí. Oye, espera, paréntesis. Es que te cacha que llevo mes y medio y ya llevo en el cuerpo cambio de mando, terremoto y incendio.
Y yo que estaba tan feliz de haber salido de vacaciones, agarra enero y una colita chica febrero, se me ha hecho eterno.
Okay.
Luego de 8 días secuestrada, este lunes fue liberada la periodista de Globovisión, Nairobi Pinto. Si bien ella calificó su rapto como un caso más de la inseguridad en Venezuela, las especulaciones apuntan a motivos políticos, pues Pinto fue muy cercana a una líder estudiantil opositora.
Las revelaciones sobre los programas de espionaje estadounidense se llevaron el Pulitzer, convirtiendo en ganadores del premio a los diarios The Guardian y The Washington Post. Las filtraciones del ex técnico de la CIA, Edward Snowden, fueron destacadas en la categoría de servicio público.
El presidente interino de Ucrania, Alexander Turchinov, anunció el inicio de una operación antiterrorista en la región de Donetsk, donde milicias prorrusas han ocupado edificios administrativos y comisarías policiales en varias ciudades. El presidente interino indicó que la operación se llevará a cabo por etapas y de manera responsable.
Son las 7 de la mañana con 9 minutos.
Esta es la actualidad deportiva en Duna en Punto.
A ver, vamos con la prensa deportiva esta mañana. Comenzamos con lo que trae en portada el diario El Mercurio, que dice: las estrellas albas apuntan a la Libertadores. Un día después de celebrar la 30ª estrella de Colo-Colo, Julio Barroso y Emiliano Vecchio, dos de los puntales del título, revelaron al Mercurio sus esperanzas para la próxima temporada, en la que el torneo internacional vuelve a asomar en el horizonte del cacique y el bicampeonato, dice, es el objetivo. Pura risa, dice el gráfico esta mañana en su portada. Emiliano Vecchio está feliz, una de las figuras de Colo-Colo, canalizó la campaña que le entregó la estrella 30 al cacique y alabó también el trabajo de la dupla, Tapia Rifo. La historia alba de Tapia y Rifo viene hoy en el diario La Tercera. Ex técnicos, preparadores físicos y compañeros repasan los orígenes y las primeras anécdotas de las carreras de los integrantes de la dupla técnica que le dio la 30ª estrella de su historia a Colo-Colo. Tito ha sido clave para mi carrera, es lo que dice Emiliano Vecchio también hoy en el diario La Tercera. Católica toma la ventaja por Berizzo, dice. El técnico hoy prefiere a la UC por sobre la U. Su decisión la va a oficializar al final del campeonato. La clasificación cruzada a la Copa Sudamericana es un punto clave en la balanza del director técnico argentino, cuenta hoy La Tercera, que además trae en sus páginas. Heller dice: se acabaron las viudas de San Paolo y el timonel azul dijo que buscarán otro director técnico, otro tipo de director técnico. En tanto, los tiempos alejan a Gareca de la U. Viene también en la prensa deportiva esta mañana, dice: Orozco con todo, el expresidente de la Universidad de Chile no se guardó nada y se lanzó contra José Jurasek, a quien tildó de mentiroso, cuenta esta mañana el diario Gráfico. Y también dice: Ramón Fernández y José Rojas pueden dejar la U, viene la portada del deporte del Mercurio. El volante argentino y el zaguero nacional están en la lista de los jugadores que pueden partir en el segundo semestre, al igual que Cereceda, Magaláes y Marín. Termino contándoles que el Gráfico también dice en portada: tremendo debut, el joven piloto Jorge Bass tuvo un gran estreno en la Fórmula 2 italiana y se ilusiona con poder llegar a una categoría de mayor importancia. Eso es lo que trae la prensa esta mañana en materia de deporte. La FIFA, recordemos que informó que cerca de 200.000 boletos para los partidos del Mundial de Brasil van a estar disponibles a partir de hoy, en la última fase de venta por internet. Así que los fanáticos pueden comprar los boletos para, ya son, entiendo, 54 los 64 partidos, es para lo que queda, y lo hace directamente en la página web de la FIFA.com. Y que mañana A las 7:30 de la tarde Colo-Colo disputa el amistoso contra un combinado de estrellas del fútbol local en beneficio a los damnificados de Valparaíso, un encuentro que sería la previa a la final de la Copa Chile entre Deportes Iquique y Huachipato, que se cambió de lugar, recordemos, al Estadio Monumental. Son las 7:12 de la mañana.
Raya para la suma. Las finanzas. En Duna en Punto.
Banchile Inversiones destaca que la semana pasada la TAM Airlines se reportó un aumento de 1,6% en su tráfico de pasajeros, mientras la caída de 3,8% en capacidad fue contrarrestada por un incremento de 4,3 puntos porcentuales en favor de la ocupación, que llegó al 81,7% en el mes. En conclusión, las estadísticas se ven muy alentadoras, pues la fuerte disciplina de la aerolínea en capacidad, dice Banchile, impulsó altos factores de ocupación, generando una lectura positiva para los ingresos unitarios del trimestre. Banchile Inversiones, valor para crear un futuro mejor. Indicadores de mercados en el día de ayer. Tuvimos el IPSA con una alza del 0,65%. El Dow Jones subió un 0,91%, mientras que el Bovespa bajó un 0,52%. El Nikkei ya cerró a esta hora con un incremento de 0,62%. El Hang Seng cayó en Hong Kong un 1,60%. El Financial Times 100 está cayendo en Inglaterra 0,35%. Y el DAX en Alemania cae también un 0,82%. El dólar interbancario cerró en 549,50, leve alza del 0,04%. El cobre cayó a $3.01, mientras que el petróleo subió y cerró en 104,05. Veamos la prensa económica de esta mañana. Negocios de la Tercera dice que Hacienda evalúa capitalizar a Codelco a través de fondos soberanos. Pese a que la cartera ve otras opciones, esta es la que más agrada a la Federación de Trabajadores del Cobre. La fórmula ya fue aplicada en un gobierno pasado de la presidenta Michelle Bachelet. Se pregunta la Tercera, ¿qué son los fondos soberanos? En el año 2006 se crearon dos, el Fondo de Reserva de Pensiones y el Fondo de Estabilización Económica y Social. Junto con eso se estableció la institucionalidad para su operación en el tiempo, y esto para administrar los ahorros que la aplicación de la regla del balance estructural pueda ir generando. También destaca que el gobierno se abrirá a una negociación interempresa respecto del famoso multiroot. Indicación del Ejecutivo, no eliminaría el concepto de empresa y permitiría negociación colectiva de sindicatos con un mismo empleador. Negocios de Mercurio, construcción, dice Reforma, elevará el precio de las viviendas desde 1.250 UF y afectará a 1,8 millones de familias. Estudio del gremio sobre el impacto de los cambios tributarios impulsados por el Ejecutivo. También dice que el incendio en Valparaíso golpea al turismo y los hoteles boutique reducen sus reservas en hasta un 40% en los días previos a Semana Santa, un impacto bastante lógico y esperable.
Quiero decir que estaban casi todos copados, ¿eh? Yo estuve de hecho pensando en ir a partir a Valparaíso.
Antes del incendio.
Claro, tú, y no encontré y no encontraba. Y
costó, bueno, ahora mucho... probablemente encontraría.
Claro, que ahora probablemente me tocaría trabajar.
Estrategia dice que el nuevo CEO de Enel podría generar cambios en el organigrama de Enersis. El diario financiero Sedexic proyecta que en junio el costo de la energía podría superar los $280 por megawatt hora. También que la reforma tributaria, el ministro de Hacienda envía las indicaciones que apuntarían a reducir la discrecionalidad del servicio de impuestos internos. Y finalmente les cuento lo que trae Pulso, la indicación al nuevo sistema que aclara las atribuciones de impuestos internos, y también dice que las comunidades mapuches buscan frenar plan Mapa de Arauco en tribunales. Además que el ministro Izaguirre define el envío de su primer proyecto de reforma educacional. Eso es la tarde, Connie. 7:16.
Tomamos la temperatura en Duna en Punto.
Con la mirada siempre puesta en nuestro Valparaíso, hoy día va a estar ahí con una temperatura extrema de 17 grados promedio. Ojo, porque la temperatura es más baja en la costa, en la zona, cercana al mar, que hacia los cerros, pero es el promedio que se calcula para hoy, pero sí con vientos que podrían llegar hasta los 40 kilómetros por hora, según anuncia la dirección meteorológica. Así es que esa no necesariamente es una buena noticia, a pesar de que los focos están bastante, bastante controlados y ayer se siguió mojando precisamente para tener el terreno bastante humedecido a fin de evitar que las llamas tengan facilidad de avance. De todas formas, esto es siempre un riesgo. Hoy día va a estar nublado y niebla matinal, variando sin embargo a nubosidad parcial. No vamos a tener cielo despejado, no vamos a tener días calurosos como el del fin de semana, que con temperaturas que alcanzaban los 30 grados, ahí también hicieron caldo de cultivo para que el fuego creciera, avanzara y se disparara. Por lo tanto, el tiempo es mejor hoy día, para decirlo en simple, que en días anteriores, pero no, de todas formas no tiene la combinación perfecta para facilitar que se pueda aplacar completamente el fuego. La temperatura a esta hora en la quinta región, en la zona costera, es de 10 grados. En Santiago hay 8,8 grados, esperan 27 de máxima, va a estar despejado, variando a escasa nubosidad. En Concepción se registran 15 grados, en estos momentos hay 19 grados de temperatura proyectados, nublado, ocasionalmente nubosidad parcial y con vientos que llegarían hasta los 40 kilómetros por hora. En Puerto Montt hay 12 grados, esperan 15 de máxima, con cielo nublado, ocasionalmente nubosidad parcial y chubascos. Son las 7 de la mañana con 18 minutos. Han pasado 48 horas desde el incendio en Valparaíso y los artistas y los, digamos, improvisados organizadores de eventos ya estaban planificando cómo ir en ayuda de los porteños y están surgiendo diversas iniciativas entre conciertos y fiestas para ayudar a los damnificados. Las primeras van a ser este miércoles, tanto en Valparaíso como en Santiago. En el puerto se va a realizar la tocata Músicos por Valparaíso, en el local El Bar, ubicado en General Cruz 335, donde entre otros van a estar Fernando Milagros y también Jepe, a quien estamos escuchando con esta canción que se llama Alfabeto. Van a estar Fatiga Material, La Sonora de Pato Carlo, otras seis más, para terminar con una fiesta a cargo de DJ Chelomix. Todo parte a las 8 de la noche. La entrada cuesta 1.500 pesos, pero la idea es que la gente pague la entrada y además un alimento no perecible. ¿Estás fijado, Connie, que no hay frase más chilena que alimento no perecible? O sea, eso uno lo dice en otra parte como que no entiende como de qué está hablando uno o por qué lo tiene tan internalizado como concepto. Bueno, el chileno tantas veces damnificado, tantas veces ha tenido que ir con algún alimento no perecible a ayudar a alguien. Bueno, hay una serie de eventos que son fácilmente ubicables también a través de internet en Google. Hay una serie de portales que los tienen ya publicados. Con la música de Jefe saludamos a nuestros auspiciadores. Comenzó la aventura, comenzó una gran promoción. Sydney desde $1,399. Compra hasta el 18 de abril y vuela entre el 13 de mayo y el 15 de septiembre. LAN, eso que nos une.
¿Necesita sitios urbanizados para emplazar su empresa en un lugar estratégico de Santiago a solo 20 minutos del centro urbano y financiero de la capital? Enea, parque de negocios con accesibilidad a través de Costanera Norte, Américo Vespucio, Ruta 68 y otras vías urbanas. Llame al 2-601-0601 o visite enea.cl.
En Inmobiliaria Su Casa cuenta con departamentos para inversión con una rentabilidad esperada de UF más 10%. Su Casa, auspiciador oficial del sueño de todos. Llama al 600-594-9494 o en sukasa.cl. Su Casa.
Tus ideas, proyectos y reclamos son escuchados por uno de los 21 gerentes o 30 agentes de sucursales en regiones a través de Agenda Abierta Itaú. Pide una reunión de Agenda Abierta en itaú.cl.
Si tu empresa fabrica todo menos clientes, te presentamos una máquina que lo hace. Máquinadeclientes.com, un servicio para hacer campañas en internet, capaces de capturar emails y teléfonos de los interesados en tus productos y servicios. Máquinadeclientes.com.
Contrata tu seguro de auto en Seguros Falabella y cárgala en tu CMR. Así te puedes llevar un iPad Air en 36 cuotas iguales de $7,990.
Vámonos a la pausa comercial, 7 de la mañana con 21 minutos, Crónica Internacional. Cuando volvamos, les contamos por qué medios de comunicación se ganan el premio Pulitzer. Volvemos.
En Duna en Punto, con Connie Stipicic y Juan Manuel Astorga, los temas de la agenda global.
7 de la mañana con 25 minutos.
The Guardian y el Washington Post fueron los dos diarios que ganaron los premios Pulitzer. básicamente fueron las revelaciones sobre el programa de espionaje electrónico en Estados Unidos, revelaciones hechas a partir, ¿verdad?, de la información y de los documentos que entregó Edward Snowden, que se ha transformado en un verdadero ícono, y no son pocos los medios que a estas alturas, pese a todo lo que se lo ha criticado, tendrán que rendirle algo de pleitesía. En definitiva, muchos de los logros se obtuvieron a partir de la información que Snowden fue entregando. El Pulitzer es, si no el más, uno de los premios más prestigiosos del periodismo, y los diarios lo obtuvieron a partir de una categoría puntual, que es la categoría del servicio público, por haber revelado, ¿verdad?, el alcance de los programas de vigilancia de la Agencia Nacional de Inteligencia, donde Snowden trabajaba en su momento como consultor. El jurado del Pulitzer eligió recompensar o premiar al Guardian y al Washington Post en lugar de a los reporteros que fueron los autores de los artículos. Es decir, a diferencia de lo que ocurre muchas veces, donde tiene nombre y apellido el premio, en este caso es a los medios de comunicación. Esta categoría dice que son un ejemplo distinguido de servicio público meritorio de un diario o sitio de información. Esas revelaciones que se hicieron a partir de los documentos de Snowden dejaron súper mal parado al gobierno de Estados Unidos, que hasta el día de hoy está dando explicaciones no solo dentro, sino que también a otros gobiernos, porque a partir de eso se reveló, ¿verdad?, se revelaron labores de espionaje entre países o de Estados Unidos sobre otros gobiernos. Una de las más emblemáticas consecuencias fue probablemente la que tuvo Dilma Rousseff en Brasil, que se negó a ir una vez a una comida a la Casa Blanca cuando se enteró del contenido de las revelaciones y del alcance que tenía la labor de espionaje de Estados Unidos sobre las autoridades en Brasil. Problemas diplomáticos por decenas tuvo Estados Unidos a partir de esta situación, porque los socios terminaron furiosos después de descubrir que había efectivamente este tipo de espionaje. También se ganó un Pulitzer la agencia Reuters por la cobertura que hizo de la persecución a la minoría musulmana en Myanmar, que también fue una cobertura muy, muy emblemática. ¿Te acuerdas las fotos de los monjes vestidos de naranja? Claro. con sus trajes, cubriendo las calles, rezando a momentos. Bueno, esa cobertura fue en parte muy importante, hecha por la agencia Reuters, y a propósito de eso también entonces obtiene un Pulitzer.
Vamos con una historia que en realidad está de aniversario, un aniversario triste que se conmemora a partir de lo que tuvo lugar hace exactamente 25 años, en 1989, ese 15 de abril, cuando un sábado de esa fecha, en el estadio de Hillsborough, en Sheffield, se produjo la muerte de 96 hinchas que murieron durante un partido de fútbol. Un episodio dramático, la tragedia de Hillsborough, así se le conoce, que fue este suceso que tuvo lugar en ese estadio del mismo nombre, en el que murió esta gran cantidad de personas contra las vallas del recinto a causa de una avalancha. Un suceso que tuvo lugar durante un encuentro entre el Liverpool y el Nottingham Forest, que era correspondiente en ese momento a las semifinales de la Copa de Inglaterra. Personas que en su mayoría eran aficionadas al Liverpool. Una investigación posterior, una investigación que sin embargo no ha concluido, y ya voy a hablar un poquitito de eso, que determinó que las causas no habrían tenido que ver sin embargo con ninguna acción violenta necesariamente por parte de los aficionados, sino que más bien a causa del exceso de aforo, y también a lo mal construido del estadio, en términos del lugar donde estaba el público, que no cumplía con los requisitos mínimos de seguridad para esa cantidad de gente, además con exceso de público de lo que realmente estaba permitido. Se produjo 4 años después de otra tragedia, la de Heysel, en la que también había estado implicados los aficionados del Liverpool y que le había costado a los equipos ingleses incluso una sanción por parte de la UEFA de 6 años sin participar en competencia europea. A pesar de que los hechos de Hillsborough no habían estado directamente provocados por actos violentos, sí fueron de alguna forma un incentivo para que el gobierno de la entonces primera ministra Margaret Thatcher se decidiera a actuar con contundencia, y ahí fue cuando dictó la norma del Football Spectators Act, que rige hasta el día de hoy cómo funcionan los espectáculos deportivos y particularmente futbolísticos, y también el informe Taylor para erradicar el fenómeno de los hooligans y mejorar la seguridad también de los estadios. Se cumple el aniversario entonces 25 años después de la muerte de esos 96 seguidores del Liverpool, pero la investigación sigue abierta. Hasta ahora no hay conclusiones concretas para determinar quiénes son los responsables de el que se haya permitido el ingreso de más personas al estadio y sobre si alguna de las muertes fue evitable. Por eso es que sigue abierta la asociación de apoyo a las familias, continúa reclamando responsabilidades penales, porque el primer proceso judicial se cerró sin nadie acusado.
Muy brevemente contarles, hay novedades respecto de la salud de Gabriel García Márquez. Se ha hecho mucho caso en las redes sociales de su situación. Ayer se difundió, hasta que la familia salió a desmentirlo, que Gabriel García Márquez estaba siendo nuevamente víctima de un cáncer. Ya tiene 87 años Gabriel García Márquez y está súper frágil, según se ha dicho. Desde hace un par de semanas se informó que había sido internado, ahora está en su casa en Ciudad de México. Hay un comunicado que emitió su familia anoche, la noche del lunes, y que la tomó el diario Tiempo. Dice este que su condición es estable, aunque se encuentra frágil, muy frágil, y existen riesgos de complicaciones de acuerdo a su edad, algo que parece bastante obvio. Hay dos párrafos, no se menciona información publicada un poco antes por el Universal en México acerca de este cáncer linfático que le habría vuelto al escritor. Solo se agradecen las muestras de cariño y el que se respete su intimidad. Una trabajadora de la casa de García Márquez había confirmado a la agencia AFP la existencia de un comunicado de la familia y que fue enviado justamente al Tiempo. El 8 de abril salió de este estado delicado del Instituto Nacional de Ciencias Médicas en Ciudad de México, después de que estuvo 8 días internado por un cuadro de neumonía. Y la determinación de la familia, aparentemente, a no ser que haya un agravamiento, es que se quede convaleciente en su casa, según dice el propio comunicado. García Márquez vive en México hace más de 3 décadas y ha estado retirado de la vía pública desde hace prácticamente el mismo tiempo. Tiene muy escasas apariciones públicas, ha preferido hacer declaraciones de prensa. García Márquez es una de las grandes plumas de la literatura en español, de latinoamericana. Es autor de novelas hiper aplaudidas, Cien años de soledad, solamente por nombrar una sola. Además es dueño de un estilo, el realismo mágico, pero a los 87 años tiene derecho a enfermarse, ¿verdad? Pero también la gente que lo sigue, la prensa especializada, también quiere saber exactamente qué es lo que le pasa. No está totalmente claro cuál es el alcance de su enfermedad, pero el pronóstico no parece ser nada bueno.
Nos vamos a ir a la pausa contándoles que hay una mujer que quedó esperando guagua de los gemelos de otra pareja, relatoria increíble, debido a un error de un hospital en Roma que provocó el intercambio de embriones en el proceso de fecundación in vitro. Por lo menos hoy día viene en detalle en el diario La Stampa de Italia, que dice que la unidad de reproducción y de fertilidad fue clausurada y la fiscalía está abriendo una investigación. Un error que al parecer se produjo hace tiempo ya, por lo menos hace varios meses, 4 de diciembre del 2013, cuando cuatro parejas diferentes estaban recibiendo tratamiento en una unidad especializada de este hospital, el Sandro Pertini. Y una de las mujeres quedó esperando guagua, pero de acuerdo a las pruebas genéticas, los fetos no eran compatibles con los perfiles de los padres, extremo que se conoció recién a los 3 meses de gestación. No había nada que hacer ahí. Y la investigación que llevan a cabo las autoridades tratará de determinar si hubo otros errores similares con otras parejas también. 7:33 a.m. Qué placentera la música. La canción es Theme for Summer Place, o la Summer Place, así se le conoce esta canción, de Percy Faith, que es parte de la banda sonora de Mad Men. Mad Men, que tuvo su estreno de su nueva temporada, la séptima temporada en HBO. Recordemos que con esta concluye Mad Men, así es que...
¿La sexta?
Es la séptima.
Ah, estoy viendo la sexta, yo descubrí que no la había visto.
Mira,
sí, me confundí, me tupí.
Es la última temporada, llega a su fin definitivamente este 2014. Hay otras también que están concluyendo: True Blood, bueno, How I Met Your Mother ya terminó, así es que Californication también, Boardwalk Empire, que es una muy buena serie. Ahí está, Mad Men, que tuvo su estreno ayer en HBO, 23:30 creo que fue la hora en que tú ya estabas en el cuarto sueño.
En el cuarto, sí. El otro día me perdí el segundo capítulo de Game of Thrones porque estábamos viendo el terremoto.
Segundo capítulo de...
De la tercera temporada.
Mamá Mechona, la que se acuesta temprano.
No, me lo perdí porque estábamos en el tema del paraíso.
Ah, bueno, pero...
Y no tengo claro cuándo lo repiten. Me dijeron que lo repetían ese mismo día a las 2 de la mañana. Ni una posibilidad. Parece que en los miércoles a alguna hora. Así que si alguien sabe, que me cuente.
Pero siempre habrá alguna página web. En internet, internet.
Claro, pero tengo que hacer el trámite.
Ah.
Es flojera ya.
Sí, es flojera. Yo,
obvio.
Ay, sí, pues obvio. Ya. Saludemos a nuestros auspiciadores.
¿Te gusta tu trabajo, pero también te gusta ir a la playa? ¿Te gusta ir a dejar a tus hijos al colegio, por ejemplo? ¿Y también llevarlos a un paseo? Si todo eso te gusta, Ford Ranger te acompaña. Visítanos en Ford.cl y en la red de concesionarios.
PwC Chile, cumpliendo 100 años ininterrumpidos, acompañándolos en sus desafíos. PwC Chile, 100 años de experiencia en consultoría, asesoría empresarial y asesoría legal, tributaria y auditoría. PwC.cl.
Con Navitas entiendes que para lograr una buena pensión lo mejor es trabajar en equipo. Con tu FP, tú te mantienes informado sobre tus fondos y Habitat te orienta y da toda su experiencia en el mercado, porque tu FP no da lo mismo. Cámbiate a Habitat.
La red de salud acreditada más grande del país, Mutual de Seguridad, la Cámara Chilena de la Construcción, especialistas en protección y bienestar de los trabajadores de Chile.
Si tienes un patio grande y te gusta y piensas en hacerte una cancha de golf o a lo mejor una cancha de polo, es porque te está yendo muy bien. Te puedes ir igual de bien uniendo tu empresa al éxito de Fontana, líder en software ERP 100% web y único, con factura electrónica integrada. Entra a defontana.com y llama al 2599000. De Fontana, une tu empresa al éxito.
7 de la mañana con 37 minutos, nos vamos a la pausa, volvemos.
En Duna en Punto, titulares.
Faltan 20 minutos para las 8 de la mañana, 20 minutos faltan para las 8 de la mañana. Esto es Duna en Punto, esto es Duna en Punto. Y está con nosotros Valentina González con los titulares más importantes. ¿Cómo estás, Vale?
Bien, ¿y tú cómo estás?
Aquí pues, con ánimo para hacer llamar.
Así te veo,
reiterativo.
Vamos.
Según el último balance entregado por las autoridades, a 15 llega el número de víctimas fatales por el incendio en Valparaíso. El fuego ya ha consumido hasta el momento 2.500 casas y más de 1.000 hectáreas. El Ministerio de Salud decretó alerta sanitaria para Valparaíso y comenzarán también a instalarse consultorios móviles enfocados a la atención oftalmológica por el aumento de infecciones oculares en los damnificados. Hoy comenzará su tramitación en el Congreso el proyecto de reforma tributaria impulsado por el gobierno. Justo antes de que empiece su discusión, el Ministerio de Hacienda introdujo cambios en el proyecto respecto a las atribuciones del Servicio de Impuestos Internos. El presidente de Bolivia, Evo Morales, ya está en La Haya para presentar hoy ante la Corte Internacional de Justicia la memoria de su país por la demanda marítima contra Chile. El texto dará pie a que Chile elabore su contramemoria antes del 18 de febrero del próximo año. El vicepresidente de Venezuela, Jorge Arreaza, sostendrá hoy un nuevo encuentro con dirigentes de la coalición opositora, buscando poner fin a más de 2 meses de protestas. Aún no se ha confirmado si la reunión será de carácter público o privado.
Gracias, Valentina.
Buenos días.
Buenos días. Vamos a darle un vistazo al pronóstico del tiempo. Santiago va a estar hoy día con cielo despejado, variando a escasa nubosidad, 27 de máxima, 8 grados 6 décimas de temperatura a esta hora. En Valparaíso y Viña del Mar, 10 grados a esta hora, 17 de máxima, nublado y niebla matinal, variando nubosidad parcial. Vientos que podrían llegar hasta los 40 kilómetros por hora en Valparaíso. En Concepción, nublado ocasionalmente, nubosidad parcial y vientos de hasta 40 kilómetros también, 19 grados de máxima, 15 a esta hora. En Puerto Montt, nublado ocasionalmente, nubosidad parcial y chubascos, 15 grados de máxima, 12 grados de temperatura en estos momentos.
Vamos a revisar lo que pasa en las calles. A esta hora, espérate, que no, me equivoqué, ya el dron Emi. Hay un auto que chocó contra las barreras en la pista izquierda de la ruta 5 sur antes del puente Bulnes, así que atención con la congestión que se va a generar ahí, y que ese es un incidente, no es la congestión clásica que se arma a esta hora en distintas rutas, como por ejemplo al norte por Vespucio, desde los Orientales hasta Tobalaba, o al norte por Vicuña Maquena, desde Rojas Magallanes hasta Américo Vespucio. Atentos entonces ahí en la ruta 5 al sur, antes del puente Bulnes.
Son las 7 de la mañana con 43 minutos. Vamos con los temas nacionales y nos vamos a acercar a, por supuesto, Valparaíso primero, porque, mira, digamos cómo es la prensa, digo, desde el punto de vista del reporteo, de la investigación, hoy el diario El Mercurio dice que el choque de aves contra cables eléctricos es la principal hipótesis sobre la catástrofe en Valparaíso.
La publicaron ellos mismos en EMOL el domingo, esa tesis.
Así es.
Pero ayer fue bajada por los especialistas.
Claro, de hecho, lo que se está planteando es que en estricto rigor podría aquí haber participación de terceros. De hecho, es la misma versión que hoy día aparece hoy publicada en buena parte de la prensa internacional, que efectivamente se piensa que fue obra humana. Aquí la principal teoría no es la de los pájaros. En todos casos, los peritajes todavía no están concluidos, falta bastante por avanzar, pero se sigue pensando que la mano del hombre podría ser la causa de este incendio que ha afectado desde el sábado de la tarde a la quinta región, a su ciudad principal, el puerto de Valparaíso, con un saldo todavía provisorio, porque hay que remover escombros todavía, no se ha concluido esta labor, y hemos visto que aquí han continuado apareciendo, lamentablemente, cuerpos debajo de esos escombros, pero el saldo provisional es de 15 muertos, hay 2.100 edificaciones que resultaron dañadas y hay más de 10.000 evacuados. La fiscalía a cargo del caso ha querido por ahora mantenerse más bien en reserva, no ha emitido juicios porque espera reunir todos los datos. El director de la Oficina Nacional de Emergencias en la Quinta Región, Guillermo de la Maza, que recordemos es parte también de esta investigación, ha descartado sin embargo la teoría de que sean estas dos aves posadas en el tendido eléctrico las que hubieran causado el siniestro. Él dice que donde se origina el incendio no hay tendido eléctrico, no hay caída de cables, por lo tanto, por eso es que él desecha esta teoría. Aquí hay acción humana y a eso nos estamos abocando, fue lo que dijo en el día de ayer. Dice que si hubo responsables que hicieron uso del fuego, bueno, a ellos hay que denunciarlos. Alguien tiene que pagar y para eso se necesita la colaboración de la gente y se ha apelado a los posibles testigos a declarar. Esto es muy importante, Connie, es muy, muy importante porque lo que se necesita es generar también una acción disuasiva para futuros hechos de esta naturaleza, porque no es la primera vez en que el comportamiento de la mano del hombre, ya sea por un accidente, pero también porque es obra intencional o porque alguien no toma conciencia de que lo que quedó encendido ahí eventualmente no solamente va a generar una quema local, sino que se puede convertir en una quema regional o de una localidad, como fue lo que se vio el día sábado. Bueno, para eso evidentemente es que una investigación puede servir, no solamente para buscar a los responsables y aplicar el castigo que corresponda, sino que para generar también una acción ejemplificadora. Eso sería muy útil en un país donde lamentablemente las quemas de pastizales y los incendios de este tipo, no con la magnitud afortunadamente del de Valparaíso, pero incendios que se van de las manos, fuera de control, están casi a la orden del día, son permanentes. En la quinta región, CONAF tiene que estar destinando persistentemente recursos para estar controlando esas quemas o el inicio de focos de incendio que son generados por la mano del hombre. Por eso es que la investigación tiene un sentido más allá, por supuesto, del castigo. Ha dicho el jefe de criminalística de Carabineros, Claudio Pavés, que no se descarta en todo caso ninguna hipótesis, como por ejemplo la negligencia, no solamente la intencionalidad, porque son dos cosas completamente distintas, y dice que se está indagando el uso intencional de acelerantes para el fuego. Y eso, si eso se encuentra en el lugar, hasta ahora no se ha podido pillar, pero si se encuentra, definitivamente estaría confirmando la teoría de la participación de la mano del hombre y no este accidente con los pájaros.
Están todas las tesis abiertas y eso fue lo que dijeron las autoridades ayer. Lo único claro es que ya se identificó el lugar donde se originó el incendio, que fue en un fundo en el camino La Pólvora. El foco del incendio también está determinado y corresponde a este sector rural del camino, en un fundo que se llama El Peral. Ahí hay un vertedero se habría producido ahí en la parte alta de Valparaíso. Se determinó este lugar por información de testigos, por eso se están convocando más testigos también para tener algo más de claridad en respecto de esto, pero según decía ayer el fiscal regional, no están en condiciones de afirmar si se trata de un incendio intencional provocado por tercero o también provocado eventualmente por los pájaros. La teoría de los pájaros se preguntó y frente a eso hubo respuesta, y no se descarta porque hay un lugar de este fondo donde sí parece que había tendido eléctrico y se encontraron unos pájaros electrocutados estirados en el suelo. Y esos pájaros habrían chocado con el tendido eléctrico, no es que se hubieran parado arriba del cable y se hubieran electrocutado. Eso, como decíamos ayer con la Pitu, en la poca física que uno estudia en el colegio, digamos, ¿verdad?, te enseñan que si un pájaro se para arriba de un cable no se electrocuta. Esto podría haber sido un choque eventualmente con el cable, o no sé qué tipo de acción podría haber provocado algo así, pero dicen de la Labocar, señalan que Labocar es el Laboratorio Criminalística de Carabineros, que encontraron ahí unos pájaros electrocutados en el suelo y que a partir de eso es que se investiga si eso pudo haber estado en el origen, pero no está en absoluto definido que lo haya estado. Este acelerante que también se presume se pudo haber ocupado es lo único que avalaría, Juan Manuel, como tú decías, la tesis de que aquí pudo haber habido efectivamente manos de terceros. Pero no hay que precipitarse en sacar conclusiones. Sí, es importante tener claridad respecto del origen del fuego, porque aquí las negligencias finalmente sí importan. Las negligencias importan porque se suman finalmente a las fatalidades que hay que tener proyectadas desde el punto de vista de la prevención. No sé si se entiende la vuelta, pero está bien, una fatalidad es siempre una fatalidad. Lo que me decía Héctor Soto ayer que en el terapia, que él cree que siempre se dan ciertas dosis de fatalidad. Bueno, se dan, evidentemente, pero en un esquema de prevención de riesgo, finalmente, tú tienes que tener considerado un margen para ese tipo de fatalidades. Y aquí todo parece apuntar a que no estaba considerado el margen para tanta fatalidad junta, porque entre los pájaros, eventualmente fueron los pájaros, que a mí me sigue pareciendo irrisoria la tesis, pero bueno, ok, es una de las que a lo mejor se pueda considerar, pero los pájaros sumados al 30-30-30, los 30 grados de temperatura, los 30 kilómetros de viento promedio y los 30 grados de humedad, que es muy poca, todo eso junto es muy malo, pero siempre es posible. Siempre ese tipo de cosas se pueden dar. Y aquí estamos viendo que no había nada preparado para una eventualidad como esta. Y eso sí es un punto a considerar sobre el cual hay que tomar medidas.
Ahora, he tenido la posibilidad, Connie, en estos días de poder conversar con hartos expertos en el tema. Lo hemos hecho aquí en Duna en Punto, lo hablemos en off, en las transmisiones especiales en Televisión Nacional de Chile, Canal 24 Horas. Pero también hay un elemento que yo creo que no hay que perder de vista. Hay dos cosas que son súper importantes, pero que no necesariamente son consecuencia una de la otra. Uno es la distribución propiamente tal de las residencias, de las casas en Valparaíso y de todas las obras para evitar que tragedias como esta avancen. Por ejemplo, construir cortafuegos, establecer la eliminación de pastizales, que no se pueden tener basurales como el de los Molles, aquí el que tú citabas donde fue el origen del fuego, el que las quebradas estuvieran con basura, en fin. Pero otra es esa combinación con un fuego que se desata de tal manera y con una velocidad tan potente que, digamos, esto fue juntar el hambre con las ganas de comer. Exacto. Pero que si no hubiésemos tenido lo primero, en la consecuencia lo segundo probablemente habría sido igual. Sí. No hay que culpar a las casas que no contaban con los permisos propiamente tal, o que habían sido regularizadas, digamos, casi por osmosis a estas alturas por la municipalidad. O sea, gente que se instaló ahí, que después le dieron algunos permisos y en fin, pero eran casas que igual no tenían todo al día, por ejemplo, agua potable, qué sé yo, porque también se quemaron casas tradicionales que pagaban dividendos, que eran con crédito hipotecario y todo. Entonces, son dos cosas que se toman de la mano, pero que no necesariamente una es consecuencia de la otra. De hecho, hay expertos que dicen, perdón, pero en Australia y en Estados Unidos se han generado incendios equivalentes, y son países que tienen los cortafuegos, que tienen todo, pero cuando la potencia es potencia, ¿sí?, no hay nada que lo detenga. Aquí lo que pasa es que el incendio dejó al descubierto una situación de drama mayor. Si el incendio se pudo haber controlado antes, es otra cosa. Sí, se pudo haber controlado antes, pero no significa que se hubiese podido eliminar el riesgo de la quema de casa. Eso iba a ocurrir de todas maneras, porque si tú no lo aplacas en los primeros 5 minutos... tienes los siguientes 5 para poder controlar que el daño sea limitado, pero después de los 10 el riesgo de que esto sea así es muy alto. Y lo que vimos aquí es que, claro, arrasó todo, casas que eran de material ligero, pero también casas que tenían construcción de material sólido.
Bueno, de Estados Unidos no he visto fotografías, imágenes de los incendios que arrasan Malibú con unas mansiones increíbles. Sí. Obvio que la fatalidad te puede conducir a eso.
Claro, entonces aquí, efectivamente, las basurales, la construcción en los cerros y la basura en las quebradas facilitaron que el incendio fuese aún mayor.
Exacto.
Pero puesto en la perspectiva de los expertos, el incendio en sí mismo se desató y avanzó, producto de este 30-30-30, tan rápido que de todas maneras iba a generar un daño muy importante. Lo que pasa es que se pudo haber limitado un poquitito, al menos un poco. Lo segundo que hay que preguntarse es, cuando reconstruyamos Valparaíso, ¿lo vamos a reconstruir de qué manera? ¿En el mismo lugar? Porque hay toda una discusión también sobre el arraigo.
Ay, ese es un tremendo tema. Yo ayer escuchaba a muchos pobladores y decía, perdón, yo me reconstruyo aquí mismo, de aquí no me muevo. Es que, señora, no puede reconstruirse ahí. Alguien va a tener que ponerse los pantalones y hacer ver que hay zonas de los cerros donde no se debe construir. Ahora, a cambio de eso, ¿qué? Esa es la pregunta y esa es la respuesta que tienen que dar las autoridades ahora, y para la cual van a tener que ponerse los pantalones y meter la mano en el bolsillo.
Sí, ojo,
las dos cosas al mismo tiempo.
Que un arquitecto de la Universidad Católica del Paraíso, académico, que es doctor en ciencia de la planificación urbana y regional de la Universidad Técnica de Berlín, que se llama Orión Aramayo, yo conversé con él anoche y me dijo que hay que tener mucho ojo con el tema del arraigo, porque el arraigo es tan importante como la planificación. Y él recordaba un ejemplo que me parecía que era notable. Cuando hicieron Chaitén, al frente de Chaitén, después
no se fue nadie.
No se fue nadie, y los chaiteninos, así le dice ese gentilicio a los habitantes de Chaitén, ¿no es cierto?
No estoy segura.
Bueno, reconstruyeron Chaitén en el mismo lugar y exactamente igual. Cuando se quemó el Parlamento Británico, Winston Churchill estaba a cargo. Ya era un edificio viejo y él lo reconstruyó en el mismo lugar exactamente igual. Entonces él decía, aquí hay un problema de arraigo. Si es que la gente se va a volver a instalar ahí, lo que hay que buscar es que, si se van a instalar ahí, tengan todas las condiciones y las medidas de seguridad para evitar, digamos, que queden de nuevo en zona de riesgo. El problema es que estamos hablando de cerros. Ahí no llegan los camiones de la basura, apenas llegan los camiones de bomberos.
No llegan los camiones de bomberos,
claro.
Ojalá apenas llegaran, apenas alcanza para algo. ni siquiera eso. Oye, muy corto, solo para hacer la mención, ya vamos a empezar a retomar, ¿verdad?, probablemente la discusión respecto a la reforma tributaria, pero hoy se empieza la votación en general del proyecto de reforma, y en estos días en que hemos estado mucho más concentrados en Valparaíso, han estado pasando cosas respecto del proyecto. La Democracia Cristiana había estado presionando muy fuertemente al Ejecutivo para introducir algunas modificaciones. Se dice que el gobierno ha respondido a parte de esa presión y introdujo, por ejemplo, cambios, y eso ya está consignado y establecido, indicaciones para aclarar las atribuciones del Servicio de Impuestos Internos, en definitiva, y ahora se dice que la DC está pidiendo también otros cambios porque tienen reparos al proyecto que comienza a votarse esta jornada en la Cámara. Así que atentos a la discusión del proyecto de reforma tributaria, porque ahora se viene en serio.
7:55. Estamos concluyendo nuevo capítulo de Edición Limitada. No, de Edición Limitada. No. De Duna en Punto. Duna Retro, iba a decir yo.
Estamos súper bien.
No, entre tú que son la 1 de la tarde, yo que estamos en Duna Retro, estuvo musicalmente interesante. Sí, caracoles.
Oye, de nuevo, gracias a todos por la colaboración ayer en la Radiotón. Estamos súper orgullosos de haberlo hecho y súper agradecidos, de verdad, como radio. Me imagino que la gente del techo se suma también al agradecimiento por la tremenda colaboración. Partimos con 100 millones de meta y logramos como 210 millones. Esa plata se va íntegra a la construcción de viviendas básicas, con equipamiento básico también. En Valparaíso son de esa plata salen 133 viviendas. Muchas gracias.
Nada que sí, pues. La verdad que uno se suma a los agradecimientos también. Vienen las noticias en Duna, así que luego hablemos en off. Esto es martes 15 de abril. Seguimos.